Presento a Ignacio Peiró. Es formalmente el director del Instituto Cervantes de Londres, pero desde ahí se las apaña para poner patas arriba el Canal de la Mancha, con la cultura que va y que viene, disparando el diálogo hispano-británico. Antes de ser el Lord Marca España, en la capital británica fue fontanero en la Moncloa, antes incluso gastrónomo experto, recién cumplidos los 40, este verano desnuda, ahora sus diarios de aquellos 5 años en los que jugó a ser periodista. Sus diarios llevan por título Ya sentarás la cabeza. Peiró es autor de 2 libros que considero imprescindibles y con los que he pasado momentos inenarrables. Comimos y bebimos, Notas de cocina y vida, y Pompa y circunstancia, el diccionario sentimental más completo posiblemente de la cultura británica al que ahora mismo tengamos acceso. Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarte, si me permites el tuteo.
Por supuesto que sí, y lo mismo te digo.
Los diarios llevan por título Ya sentarás la cabeza. ¿Sentaste cabeza?
La verdad es que yo creo que al final no me ha quedado más remedio, porque si no la sentaba yo, ya la propia vida se iba a encargar de hacer que la sentase. Así que, bueno, al final... Pero vamos, que esos diarios que narran entre los 25 y los 30, pues hombre, ya va siendo hora, ¿no? Claro. De tomarse las cosas un poco en serio.
¿Te ha sobrevenido la sensación que hemos tenido alguno con los 40, que a mí no me sentaron muy mal, fíjate lo que te digo, de que se llega al final de la juventud? ¿O de un tipo
de
juventud?
Para mí ha sido una cierta liberación. El otro día bromeaba con unos amigos de que por fin me puedo poner blazers con botones dorados y pañuelos en la chaqueta sin sentirme un rancio. Ya voy llegando a la edad que teníamos que tener. Y bueno, yo creo que estás en un punto en el que tienes lo mejor de ambos mundos. O sea que estoy contento y agradecido.
Este libro es un diario. ¿Desde cuándo los escribes?
Pues yo más o menos desde el final de la adolescencia, 17, 19 años, ya empezaba a tomar notas, y de un modo más sistemático algo después, a partir de los 25 o así.
La portada del libro es una foto que sacaste, Es un señor en Lanzarote mirando al horizonte. ¿Qué sentido tiene?
Pues a mí me hacía una ilusión bárbara e inconfesable el ilustrar el libro con una foto mía. Entonces, con la mayor sutileza posible, le pasé varias al editor y esa le gustó mucho. Es un barco varado, es un barco que se varó en una playa en Lanzarote y está abandonado como desde los años 50 o 60, y hay un señor con pinta de turista, un amigo mío con sombrero y no sé si incluso fumando un puro, mirando en ese paisaje lunar tan hermoso de Lanzarote, tan sugestivo, mirando esa especie de barco varado, que es muy bonito, pero tiene algo inquietante. Y bueno, parece un poco un Magritte también, tiene algo un poco surrealista, pero también tiene algo de contemplación desde la juventud, un poco del futuro que nos espera, pero a la vez con una cierta paz y un cierto sosiego, creo yo.
Es un libro literario, hay mucho de Pla, hay algo de Azorín, un poquito de Baroja incluso.
Bueno, ojalá. A mí esos son ingredientes, son como el perfecto dry martini literario, serían. A mí yo he pasado horas de gozo con los tres, y oye, si algo se pega, aunque sea por el roce, pues es magnífico. Eso es un placer, sumergirse en esos autores, y si algo se ha quedado, pues mucho mejor.
Narras tu etapa como periodista, dirigiste 2 medios, Sexto B Magazine, Octavo B Magazine. Tu padre era el editor. Tenías más de una confrontación con él, ¿no?
Sí, eran... Todavía entonces, como era muy muchacho, pues tenía unas grandes energías que volcaba en la discusión. Ahora lo hubiese dejado pasar, pero él también le gustaba discutir y bueno, pues discutíamos como el director y el editor de los medios discuten a veces, sobre todo por la línea editorial y por el saluda, ¿no?, del director.
Cuentas en el libro tu encuentro un día aquí en COPE con el otro eje vertebrador, que es Adolfo Arjona, y escribiste en el diario: le sorprende ver que no soy un viejo. ¿Eso ha sido más común de lo que parecía?
Sí, yo creo que en general, en cuanto escribes, todo el mundo te dice, uy, pues pareces mucho mejor, o quién es este señor de 70 años que... Eso siempre pasa, es un clásico. Eso también, por ejemplo, me lo decía Bustos hace poco, ¿no? Que siempre en cuanto empiezas a escribir alguien te dice, anda, pues pareces mucho mayor de lo que eres, ¿no?
Me claro, es que yo, por ejemplo, leyendo el Comimos y Bebimos, yo notaba ahí a un Néstor Luján en sus mejores momentos, ¿no? Y digo, bueno, pero si es un tío que no ha cumplido 40 años, le daría un guantazo ahora mismo.
Bueno, ya sabes que todo eso de la comida y demás es entrenamiento y persistencia, o sea que, y especialización, o sea que al final se puede, uno pues he podido ir a muchos sitios estupendos, sean de la pretensión que fuera, y bueno, pues lo he intentado contar y celebrar un poco esa bendición que es comer y beber con los amigos.
Bueno, a lo largo del libro se mencionan muchos restaurantes, ¿eh? Los dos restaurantes favoritos de Londres de Ignacio Peiro, ¿cuáles son?
Pues mira, hay uno que se llama St. John's, que es un antiguo ahumadero, y que además fue aún más antiguo imprenta ilegal de pasquines comunistas o algo así, que está cerca de un mercado, que lo fundó en los años 90 un tipo aquí muy célebre que se llama Fergus Henderson, y que de alguna manera nos da lo que hubiese sido una cocina popular inglesa si esta se hubiese desarrollado más. Hay mucha caballa, hay mucha tripa, hay muchos pasteles, hay mucha caza, es verdadera, hay mucho empeño en el producto del día, cada día varía el menú, no es un sitio donde te den un leñazo y es una maravilla que yo recomiendo a todo el mundo. Ese sería uno, y luego pues yo recomendaría, como nos gusta mucho a los españoles, el venir a Londres a comer cocinas que son exóticas para nosotros, pero para que la gente que las come no. Uno que se llama Kiln, que está en el Soho y que es una barra donde no hay gas, esta gente no paga factura de gas, es todo hecho al fuego o en brasa, y es una cocina, bueno, de inspiración un poco del sureste asiático, Tailandia y demás, con bastante, bueno, en fin, con sabores a veces especiados, pero muy frescos, y bueno, un sitio estupendo.
¿Qué es más emocionante, ser un cronista, ser un speechwriter, un escritor de discursos?
Es muy bonito. Los años en Moncloa que pasé fueron extraordinarios porque tienes acceso a unas informaciones, ¿no? A unos dosieres de pues cuando el presidente va a preparar cuando se va a ir al Consejo Europeo, por ejemplo, que eso es un privilegio absoluto, y tienes ese otro privilegio de estar sirviendo de alguna manera a tu país. Pero el periodismo, yo no sé qué tiene, si es un veneno, qué tiene, que es algo que te hace que te atrapa y tiene un encanto particular, tiene un encanto irresistible. Pues por esto también soy más periodista que otra cosa, claro, siempre.
Dices que cumplir los 30 es ese momento en que nos vemos a nosotros mismos tomando un danacol a escondidas. ¿Lo tienes bien asumido?
Sí, no, además hay una... Claro, como siempre uno tiende a exagerar, ¿no? Lo que le pasa, sin exageración no hay literatura, y ahora yo digo, fíjate qué cosa de mocoso lo de tomar un danacol a los 30. Pero bueno, es así.
¿Londres es la capital europea donde peor se come, o eso es un lugar común?
Es un lugar común muy injusto, creo yo. Aquí se puede comer espléndidamente bien, sin duda. Sí.
Hay algunas anécdotas, por ejemplo, cuando fuiste con unos suecos en bici y a remar.
Sí, hombre, eso causó una gran sensación en mi casa, porque yo tenía 15 años, pero ya era un hombre de, como creo que escribo ahí, de culo prudente. O sea, yo pues estaba claro que no iba a morir escalando los Himalayas, ¿no? Ni en cosas así. Entonces, pues, pero fui allí para aprender alemán con unos chicos alemanes, Y bueno, fue una auténtica tortura, pero es de estas torturas que luego se recuerdan con una sonrisa, y donde hubo un ángel de la guarda, que en un tiempo sin móviles todavía, y lo cuento ahí también para agradecerlo, hubo un señor, un médico del cardiólogo del hospital de Malmo, que literalmente pues bueno, se desvivió por mí para acompañarme hasta encontrar, porque yo me había perdido, yo que era muy malémulo de Indurain, que estaba en auge en aquellos años, iba siempre el último, me perdí, me desenganché del grupo, no había móviles, estaba totalmente perdido en un país, bueno, donde por suerte todo el mundo pues hablaba un inglés maravilloso y tienen sonrisas profiden, y es un sitio donde nunca te va a pasar nada malo, como es Suecia, pero hubo un ángel de la guarda que me llevó, que me reintegró a mi grupo, y él me dijo simplemente que cuando otra vez, un poco evangélicamente me dijo, cuando otra vez te pase algo a ti, te encuentres a alguien así, pues ayúdale tú. Y bueno, yo he querido rendirle mi pequeño homenaje.
El Café Comercial de Madrid fue tu primera redacción. Hazme un dibujo de cómo era el ambiente de aquel Café Comercial.
Pues ahora sabemos todos que lo han reformado y lo han puesto maravillosamente, pero entonces era un sitio que podía llevar desde el año 60 sin cambiar, incluido buena parte del personal, benditos sean. El café era horroroso, pero el sabor del café pues lo sustituías con el sabor del propio lugar. Y ahí tenía una fuente que tenía yo entonces, era fiel, era adicto al sitio, e íbamos a esos veladores tan gruesos que tenía esa arquitectura, esos paneles de madera, que no era nada lujoso, era más bien funcional, pero era, bueno, profundamente hermoso, la verdad.
Era la pecera, ¿no? Se le llamaba la pecera en los años 70. Ahí se reunía todo el PC en el,
así es,
en el Comercial,
sí,
de Madrid.
Claro, por eso mi fuente seguiría yendo ahí.
¿Es ahora el español algo cool en el Reino Unido? Es decir, algo guay, de moda.
Yo diría que es más que una moda, es un auténtico cambio de mentalidad. Aquí hace una generación estudiar español pues era, no diré que como estudiar urdu, pero era algo profundamente minoritario, quizá gente con un interés particular por la académico o vital, ¿no?, que tiene que trabajar en sitios de habla española. Ahora, en menos de una generación, en 20, 25 años, ha pasado de estar en el extrarradio del currículo escolar a estar en el centro. Ahora mismo es la lengua que más se estudia por parte de los escolares en Gran Bretaña, o al menos en Inglaterra. Entonces es un cambio impresionante. Tiene su sentido, toda vez que es gente, claro, ellos es que van a usar el español. Antes del dichoso virus recibíamos a 18 millones de viajeros británicos. El polo que habla español, y esta es una ciudad que lleva pensando en términos globales desde hace muchos siglos, el polo que habla español es un polo ingente de gente, de cultura, de creatividad, de comercio, de economía. Entonces, siendo un área que no era tradicionalmente el área de donde ellos miraban, ahora mismo se han vuelto al mundo, al polo este hispanohablante. Y, por tanto, creo que es algo más que una moda. Eso sí, es bueno que con el español tienen, digamos, unos valores, unas adherencias positivas, ¿no? Pues solidaridad, creatividad, familia, etcétera, ¿no? Nos falta un poco de más prestigio en ciencia, tecnología, o que esté más acorde nuestro prestigio a nuestra realidad. Ciencia, tecnología, pero ya, por ejemplo, en el mundo de la empresa, pues tenemos gente que hace también menos de una generación, pues no teníamos, que son aquí jugadores importantes, ¿no?
¿Hay algún restaurante español en Londres que valga la pena?
Hombre, sí. Sin duda. Hay auténticos hospitales para curar la nostalgia y luego para extender, ¿no?, la palabra sobre nuestra cocina. Yo pues mencionaría, por ejemplo, Hispania, de Javier Fernández Hidalgo, porque es un lugar que está en la antigua sede del Lloyds, que aquí es una gran institución, y que además de ser una cocina excelente, es un ambiente, pues no es un tío tosco ahí cortando la morcilla, no, es un sitio precioso, con unos cuadros de España bellísimos, etcétera. Luego tenemos Arroz Cudé, que es una media iniciativa del chef Quique da Costa, que nos da esa maravilla de tomar en el centro de Londres una paella como si estuviésemos con los pies en el agua de la Malvarrosa. Lola, por supuesto, ibérica, que tanto mérito tuvo y que está extendida en varios sitios, pero también, bueno, Boquería. Hay varios lugares y, hombre, me gustaría mencionarlos. Está José Pizarro, por supuesto, gran apóstol de lo nuestro aquí. En fin.
Pues hace mucho que no voy a Londres yo a comer, porque una vez no tuve suerte con un español y dije nunca más. Pero, sin embargo, en Nueva York, que es una ciudad que frecuento por razones familiares, también alguno de esos nombres también ha desembarcado por allí, Boquería singularmente. Y no trabajan mal, ¿eh? No.
Es un, todo lo difícil es un milagro. Y luego Barrafina, por ejemplo. Claro, en Barrafina es un sitio, es que puedes tomar ortiguillas, que es una cosa que es verdaderamente llamativa, ¿no? Barrafina es también de Ángel Zapata. Es un magnífico restaurante. Pero yo de todo esto, Carlos, hablo, obviamente, desde la teoría, ¿eh? Yo no los he pisado. No.
Vamos a ver, las preguntas más interesantes las hace Goyo González.
¿En qué regazo sienta usted la cabeza?
Oh, pues hombre, ahora mismo, pues no lo sé, pues en el de mi pobre madre, que hace 7 meses u 8 que no la veo y que ayer fue su santo.
¿La nostalgia es comestible?
Desde luego, absolutamente. De hecho, la nostalgia tiene sabor, olor, totalmente.
¿También tiene ardor?
También. Desde luego, es como unos riñones a la diabla, que te parecen una gran idea, pero luego te montan un 14 de julio en el estómago.
¿Cuál es su almax del alma?
Bueno, la lectura.
Bien. Ha hablado de ortiguillas, de arroz, de morcilla. Usted y yo somos madrileños. ¿Dónde se quitaría el mono de cocido un madrileño en Londres?
Uf. El mono de cocido tiene que invitarte a alguien. Tiene que invitarte
en
a
casa.
Alguien.
Todavía sí, no han abierto un restaurante.
Cocido lo han intentado en alguna ocasión. Puedo intentar sobornar alguno, pero no es un plato que aquí haya tenido. O sea, hay fabada, paella, pero el cocido madrileño es curioso. Debe ser que no cruza Somosierra, no sé.
Pues tomo nota, me acaba de dar usted una idea. Y ya por último, ¿a qué receta retaría a Carlos Herrera?
¿A qué receta retaría? ¿Cocinando los dos?
Sí.
¿O cocinando el...? Bueno, me va a dar sopas con onda. Bueno, la verdad es que no lo sé. Tampoco soy yo el mejor. Supongo que...
¿Qué es lo que mejor se le da?
Yo a mí, bueno, un plato que tengo en casa que es la que llamamos pasta peiró, pero bueno, que es muy fácil de hacer, o sea que no tendría gran misterio.
Es Ignacio Peiró, sus diarios llevan por título Ya sentarás la cabeza, o Ya sentarás cabeza. Si usted quedó fascinado por los dos anteriores que le he contado, déjese llevar también por este, que no le va a defraudar. Querido Ignacio, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y un abrazo, Carlos.